Los fundamentos de nuestra fe aquí en Génesis se ve muy temprano que el sacrificio, el derramamiento de sangre, sangre de un inocente, es vital para una relación con Dios. Cuando Adán y Eva cayeron en su gran rebelión, todo estaba muy oscuro y negro. La maldición estaba puesta sobre la tierra, pero Dios vino con algo de esperanza. En 3:21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Antes tuvimos túnicas de hojas, pero eso no era una ropa adecuada para cubrir al hombre en su pecado. El derramamiento de sangre era necesario. En Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para vivir cerca de Dios es necesario también vivir cerca de la sangre. Se ve el mismo con Caín y Abel. Para venir a Dios, los dos tenían que traer sus sacrificios. Abel vino con la sangre. Caín vino a su manera, como muchos en nuestros tiempos, y por supuesto todo salió mal por él. Noé también, saliendo de su arca, quería vivir cerca de la sangre. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de todo ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y veremos en el capítulo de hoy que Abraham vivía cerca de la sangre, pero Lot no. ¿Cómo está contigo en esta mañana de la Santa Cena? Versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Lot era su sobrino, desde el tiempo que salieron de los caldeos. La semana pasada vimos cómo Abraham se caía en una falta terrible, una falta de confianza en su Dios, poniendo en peligro su esposa. Sarai, que en un sentido llevaba a Cristo. Para los que no estaban aquí, Abraham estaba mintiendo a Faraón diciendo, esa es mi hermana. Y Faraón casi la tomó por su esposa, una de sus muchas esposas. Ella fue puesta en la casa del rey de Egipto y Dios tenía que protegerla con plagas sobre la casa del rey. Abraham estaba reprendido por un incrédulo, un rey pagano. Y salió del lugar avergonzado. Dijo, ¿por qué no me dijiste que era su esposa? Versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Como con nosotros, Abraham estaba constantemente bendecido, aún con todos sus errores. Y hay una razón por esto. Versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y ahí, al lugar del altar. Es muy importante, regresó al lugar del altar que había hecho allí antes. Y invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Abraham no perdió su Dios. Se caía terriblemente, no perdió su Dios, al contrario, regresó a donde estaba antes y estaba otra vez en comunión con él. Regresó a uno de sus altares, recordando que Abraham estaba construyendo en su nueva tierra, que era ocupada de otras personas, pero vino y empezó a edificar altares. No hizo una ciudad como Caín, no se levantó una torre como Nimrod, antes en Génesis, sino como un hombre de fe, Abraham andaba construyendo altares. Pero, ¿qué fue el propósito de todos estos altares? Allí sacrificaba animales inocentes muriendo en lugar del culpable. Cerca de uno de estos altares, uno estaba cerca de la sangre. Versículo 5. También Lot andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Lot estaba bien bendecido como miembro de la familia de Abraham. Pero veremos que Lot no tenía tanto interés en estar cerca de la sangre. Muchas veces dice, Abraham invocó el nombre de Jehová. Lot, no vamos a ver nada de esto en la vida de Lot. Pero Lot, como era como el hijo que Abraham nunca tuvo, porque la esposa de Abraham estaba estéril. El padre de Abraham ya estaba muerto y Abraham moraba en un lugar extraño. Solamente tenía a Lot y a su esposa Sarai. Versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fariseo habitaban entonces en la tierra. Con tanta bendición material como es a veces, vino problemas. A lo mejor batallaban sobre pozos de agua o sobre los mejores pastos. En la providencia de Dios era necesario ahora para este tío y este sobrino separarse. 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Esto podemos decir a veces en la iglesia. Somos hermanos, ¿por qué vamos a tener esa contienda? Abraham sabía inmediatamente que tenía que hacer algo. Era un mal testimonio a los que vivían ahí en la tierra prometida, a los paganos. También era peligroso. Abraham y Lot eran ricos, no solamente en ganados, sino que dijo también que tenían plata y oro. Si los cananeos vieron una gran debilidad por las contiendas, posiblemente pudieran usar esto para lanzar un ataque. Abraham tenía que tomar la iniciativa. Seguramente Lot ni pensaba en nada de corrección. Pero Abraham entendió que en el corazón de Dios la paz entre hermanos es sumamente importante. Como Cristo dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cristo dijo miles de años más tarde, pero Abraham ya lo sabía, en el Testamento Antiguo, en el libro de Génesis. También Cristo dijo en Mateo 5, mientras estamos preparando por la Santa Cena, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí estamos hablando otra vez del altar. Abraham no quiso perder su acceso al altar. No por todo el mundo. Abraham vivía cerca de la sangre. Tan cerca que en obediencia vino muy cerca de a la muerte de su hijo, al lado de uno de estos altares. La paz era una prioridad para Abraham, porque Abraham quería estar siempre cerca de la sangre. ¿Y tú? Otra vez, versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que se apartase apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Aquí se ve que Abraham era muy humilde, muy bondadoso. como el hombre mayor, como el hombre más grande, como el que recibió la promesa de Dios, Abraham pudo simplemente ordenar a Lot, tú te vayas para allá, métete por esa área ahí. Pero no, Abraham, deseando separarse en paz, dejó a Lot escoger lo que él quería. Abraham también creía en la soberanía de Dios, sabía que nada de esto pasó por accidente, Dios estaba en control. Si Lot agarraba algo bueno, Dios tendría algo mejor para Abraham. Lot, como el más joven, debería de decir, no, tío, tú escoges. Toma lo que es mejor para ti y yo me conformo con la otra parte. Pero Lot jamás llegó a esa madurez, ni a la humildad, porque Lot jamás estaba cerca de la sangre. Ahora no me malentiende, no estoy diciendo que Lot era un incrédulo. No, Pedro hizo muy claro que en el fondo Lot era un justo, un creyente. Y simplemente que Lot siempre andaba como un débil, toda su vida. Hablando de la maldad de Sodoma, Pedro dice en 2 de Pedro 2:6, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas por ejemplo a los que habían de venir vivir impíamente. Y libró al justo Lot, eso es el comentario del Nuevo Testamento de Lot, justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Nosotros no estamos abrumados porque ya nosotros estamos acostumbrados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Tres veces Pedro dijo que Lot era un justo. Lejos de mí negar la palabra inspirada. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Lot siempre, lejos de la sangre, va a tomar sus decisiones por vista y no por fe. Aunque ya era un rico, quería ser más rico. La idolatría ya estaba tomando control de su vida, como pasa con muchos cristianos. Esto no quiere decir que están perdidos necesariamente, simplemente que son débiles. Hasta Juan terminó su primera carta con estas palabras en 1 Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Juan estaba escribiendo a los hermanos, no a los paganos. Y San Pablo también hablaba de esto en 1 Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse, es quiere decir, es el motivo de su vida. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hundan a los hombres en destrucción y perdición. Es bien peligroso. No todos abandonen la fe, muchos como Lot simplemente andan sufriendo sus vidas enteras, pero sí hay algunos que pierden la fe por el amor al mundo. 2 Timoteo 4:10 dice, porque Demas, antes era un evangelista y todo, me ha desamparado amando este mundo. Y hermanos, es como una paradoja. Abraham, que vivía cerca de la sangre, siempre estará rico en las bendiciones de Dios. Va a heredar todo. Lot, al contrario, dedicaba su vida a la búsqueda de riqueza y se perdió todo, incluyendo su esposa. Y hay algo importante que nosotros podemos aprender de todo esto. En Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Existe una riqueza sin tristeza. Lot empezó como un rico, al lado de Abraham, su tío, pero va a perder todo. absolutamente todo, pero ganará algo: la tristeza, mucha tristeza, demasiada. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, porque Dios dijo a Abraham: esa es la tierra que te voy a dar. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, que no fue la tierra prometida, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. No estaba entrando en Sodoma, pero estaba muy cerca. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot estaba cada vez más cerca de Sodoma. Más tarde estará dentro, viviendo entre ellos. Y hay muchos hermanos que piensan como él en las iglesias ahora, posiblemente la mayoría. Déjame dar de unos ejemplos de lo que estoy hablando. Tal vez una familia quiere comprar una casa. Pero ¿dónde viven? Aquí en el condado de Orange, las propiedades están sumamente caras. Deciden irse lejos, a otra ciudad, a otro estado, y dicen: allá voy a comprar mi casa. Y si el pastor o un anciano le pregunte: ¿y ahí dónde vas? ¿Has encontrado una buena iglesia? En muchos casos nos miramos como si fuéramos de otro planeta, pensando en sus corazones: ¿qué tiene que ver todo esto con la iglesia? Voy a conseguir la casa de mis sueños. Y es el mismo con los que a veces van buscando trabajo en otras partes. Los que viven lejos de la sangre, ni piensan en cómo van a sobrevivir espiritualmente, solamente piensan en la lana, en la plata. O como cuando un joven cristiano va a asistir a una buena universidad, supuestamente en comillas, lejos en otra área, se pudiera preguntar: ¿y mientras asistas a la universidad, hay un buen lugar para congregarte en una iglesia sana? El joven estará tentado a reír. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver la iglesia en todo eso? Voy a conseguir mi educación, la oportunidad de mi vida. ¿Por qué me hablas de cosas tan irrelevantes como la iglesia? En nuestros tiempos hay personas como Lot en todos lados, en casi todas las iglesias, con la diferencia de que en vez de ir muy cerca de Sodoma, ya vivimos dentro de Sodoma y Gomorra. Amén. 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios estaba prometiendo tierra y ocupantes, y ni tiene hijo. Su esposa estaba estéril. Pero recordamos que en el capítulo anterior, Abraham se fallaba, mintiendo y poniendo la pureza de Sarai en peligro. Pero ahora, como Abraham vivía cerca de la sangre, estaba cada vez más bendecido por Dios. Tenía pecados, sus pecados tenían remedio. Sus pecados estaban cubiertos. Lot iba a perder todo, mientras Abraham iba a ganar todo. Actualmente veremos en el Testamento Nuevo que la herencia de Abraham era aún más grande que se representaba aquí. 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. más temprano en el libro de Génesis, tal vez no recuerdo porque estaba en 2013, pero dijo que el polvo estaba mencionado en la maldición. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Pero aquí en Génesis 13, el polvo está usado para comunicar la bendición. Cerca de la sangre, Abraham estaba regresando al paraíso. Lot también estaba buscando una manera de regresar al huerto de Edén. Regresando un momento a versículo 10, dice, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Entonces, cuando él miró la tierra, dice, ¡eso es paraíso! ¡Yo me voy al paraíso! Y muchos engañados piensan así. Yo no necesito de Dios, veo mi paraíso. Lot pensaba que estaba avanzando al paraíso, como muchos hermanos en el día de hoy, con sus distracciones, pero solamente están entrando en su gran pesadilla, lejos de la sangre. Es un gran error pensar que puedes regresar al paraíso en este mundo caído sin la cruz y sin la sangre de Cristo Jesús. Terminando el capítulo 3 de Génesis, dijo, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muchos buscan regresar al paraíso y se chocan con esa espada. Y eso es lo que vamos a ver en la vida de Lot. 17 y 18, últimos versículos del capítulo. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Abraham tenía que ir y observar toda la herencia que iba a recibir. Como Dios dijo a Josué, vaya caminando y todo lugar donde se ponga tu pie es tuyo. Y por supuesto, terminó el capítulo edificando otro altar. ¿Por qué? Es que tenía que vivir como siempre cerca de la sangre. ¿Y tú? Doctrina. Muchos incrédulos tratan de poner la fe cristiana, el reino de Dios, en la categoría de las religiones del mundo. Oh, eso es otra religión del mundo. Pero en realidad no hay manera de hacer la comparación. La fe cristiana es única. Porque nosotros tenemos la sangre expiatoria de Cristo Jesús como la base de nuestra redención, como vamos a celebrar en unos momentos. Esto no se encuentra en las religiones del mundo. En ninguna. En el sistema de los musulmanes no hay expiación. No hay sangre aparte de la que ellos derraman en su yihadismo. Los judíos antes de Cristo Jesús tenía sus sacrificios conforme al Testamento Antiguo, pero después de Cristo perdieron su templo por la providencia de Dios. Y no se pueden vivir cerca de la sangre mientras sigan rechazando el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Como dije, abriendo el mensaje, la única manera de tener una relación con Dios es por el derramamiento de sangre. Y esto ya está hecho por Cristo, como celebraremos en un momento. Otra vez, Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aplicación. Es normal, mes tras mes, para nosotros, antes de entrar en la Santa Cena, dar una advertencia sobre el peligro de tomar la Santa Cena de manera indigna. Normalmente nos vamos al 1 Corintios 11, 27, que voy a leer. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. A veces hay personas que simplemente entran y salgan a iglesias que dan la Santa Cena cada semana, ni están pensando, ni están percibiendo que esto es la sangre del Señor. Y dice que en esta iglesia de Corinto hubo consecuencias, por lo cual hay muchos enfermos por abusar el pacto. Y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen. ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba matando gente por abusar la Santa Cena. Bueno, la advertencia, la amonestación es bíblica y es correcta. Pero, hermanos, el propósito de la advertencia no es producir una clase de hermanos que jamás tomen la Santa Cena. Si tú tienes que arreglar algo de tu vida, pida la ayuda de Dios. Empieza a tomar pasos de corrección. No dejes todo pendiente para siempre, dejando que los meses pasen volando y tú te quedes lejos de la sangre. Conclusión. Si el mensaje te ha tocado en esta mañana de alguna manera, si quieres vivir más bien como Abraham, como muy pocos en nuestro tiempo, cerca de la sangre y no como Lot, como muchos en nuestros tiempos, con sus ojos fijados en el mundo, queremos orar por ti en un momento, por tu consagración. Otro texto de Juan, segunda carta de Juan 2:15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Está hablando a los hermanos. ¿Por qué? Porque es un peligro verdadero. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y otra vez, tiene que poner con esto, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por la Santa Cena, Señor. Te damos gracias por estas profundidades que existen, Señor, en la comparación entre Lot y Abraham. Fundamentalmente, Señor, temprano en la Biblia, tú nos has dado ejemplos de qué es vivir cerca de la sangre. Abraham no era ningún hombre perfecto, caía en muchas transgresiones, va a repetir el mismo, pero cerca de la sangre hay poder, hay redención y hay perdón. Ayúdanos, Señor, a sentir esto en esta mañana, pedimos en el nombre de Cristo, amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un tiempo de oración antes de la Santa Cena.